Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio Lab.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana, esto es Radio LED, esto es una radio online y esto es un programa que empieza hoy, jueves 9 de julio, jueves feriado, jueves festivo, pero que voy a hacer el comentario de señora mayor, no hace frío para lo que tendría que hacer un 9 de julio quizás.
Un 9 de julio nevó.
Un 9 de julio nevó. Yo puedo decir con mucha certeza que hace 10 años, un 9 de julio, como hoy, no estuvo tan mal de no hacía frío.
¿Pero recordás hace 10 años?
Hace 10 años, sí, señor. Pero bueno, qué sé yo, ahí estamos.
Pero aquí estamos, aunque sea feriado, igual ya...
Es así.
Ya se termina la semana, habría que haber hecho el puente, ¿no? Mañana.
Hubiera sido un puente, sí, un puente muy power.
Sí.
Para aprovechar, obviamente, el viernes, que va a ser un día en el que nadie va a hacer nada, ¿no? Sí. Porque volviste, está bien, el jueves, el 9 de julio tampoco es una fecha en el que uno va a salir de joda, qué sé yo.
No,
pero
es
un día muy relajado, volvés, tenés un día en lo que no pasa nada y te arranca
y
el fin de semana.
Mañana viernes me imagino mucho almuerzo largo.
Sí.
Mucho almuerzo relajado.
Sí.
Hay una bondiolita, lo
estirar,
de ese relajado.
Estirar todo lo que se pueda el día y el trabajo que haya para patearlo para el lunes y el lunes sí comenzar
sí.
Como
corresponde.
Como corresponde. El que dice todo eso es Facundo Raventos.
Un gusto, Ricardo Sametban.
Igualmente. El que está en los controles esta vez es Juan, no está Marina.
No, y los cambió.
Nos cambió, para mí está comiendo chocolate con churros, tirada en la cama,
sí.
¿No? Con las pantuflas de conejito.
Sí, escuchando igual radio.
Por supuesto, por supuesto. En esto que es un programa que dura hasta las 11 y en el que vamos a estar hablando de un montón de cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con todo esto que está siempre omnipresente. Como por ejemplo, digo yo, así ya nos tiramos
sí.
a la pileta, el tema de los drones.
Sí.
Tema que siempre garpa porque es una cosa que todavía es nueva, es rara.
Todavía no es que todos tenemos nuestro dron.
Y quizás nunca lo vamos a tener.
¿Vos sí?
Sí, yo creo que va a ser como un bar, mucha gente que lo va a tener.
Sí.
Pero es una cosa que está muy a mitad de camino entre la pavada absoluta y la revolución, ¿no? Porque por un lado decís,
claro.
¿Qué es un dron? Es como un helicóptero chiquitito que lo manejas a control remoto.
Sí, el dron
lo sacas
de por
a dar
sí
una vuelta.
Tendría como que tener una cámara, ¿viste? Algo más para que sea. Para que tenga el chiste completo.
Exactamente. Si tenés un dron con cámara, ¿y qué haces? Lo hago volar, me saco foto del aire. Ajá. Media hora y después.
Claro.
Chao. Basta novedad.
Bueno.
Pero hay un montón de gente que está diciendo: pará, esto es una nave no tripulada que se puede usar para un montón de cosas.
Bien.
En las guerras se está usando para matar gente, ponele. Pero ponele que nosotros lo vemos de un lado más civil y más
claro.
más buena onda. Más...
Siempre hay gente que por ahí las cosas las usa para el mal.
Tal cual. Nosotros lo pensamos en una cuestión más constructiva. Y en esto, por ejemplo, en España están usando drones para mapear bosques. Tienen que mandar gente a los bosques a ver qué onda.
Sí.
Y en vez de mandar a alguien a pie que está a nivel de tierra y que hay cosas que no puede ver, obviamente, porque no le da la altura o porque el terreno es muy escarpado y entonces no llega a ello, te mandan, en vez de mandar un helicóptero que sale muy caro o un avión que es un lío, te mandan un dron con la cámara que lo pueden manejar, que es barato, que si se pierde, ponele, no pasa nada,
claro.
Que hace menos ruido y qué sé yo. Entonces están tomando eso. Hablando con eso, hay una cuestión bastante interesante que se está haciendo también, que es con una cosa que se llama el LIDAR, que es un radar, pero que usa láser. Y lo están usando para buscar ciudades perdidas en...
¿Bajo el agua?
No bajo el agua, pero sí en América Central, en la selva.
Claro. Esas civilizaciones jamás encontradas.
Exactamente. Cuando llegaron los españoles a América, los nativos siempre les hablaban de no, que el Dorado, que la Ciudad Blanca, que una ciudad donde está todo hecho en oro. Yo, obviamente, mucha gente dice que todo era mentira.
Sí.
Hay gente que dice, no, pará. Exageraban, pero las ciudades estaban.
Claro, averigüemos igual.
Tal cual. Machu Picchu es un caso.
Claro.
¿No? En una ciudad escondida, la encontraron, una maravilla. Bueno. algunas de estas ciudades no estaban en lugares tan tan abiertos como Machu Picchu, sino que estaban en el medio de la selva y entonces no hay manera de encontrarlas.
Claro.
Pero están usando esto, este sistema que se llama LIDAR, que penetra la toda la capa de la copa de los árboles, sí, qué sé yo, y te tira el suelo, te tira a nivel de suelo el relieve, y entonces si hay una construcción, típico cuadradito, claro, encuentra como te detecta las ruinas y lo están usando mucho. Pero también están usando los drones para lo que mucha gente dice que es como la posta, que no es el delivery de pizza, aunque puedes usar,
no sabemos,
sino el correo suizo.
Sí.
Está probando, confirmó que empezó a probar con drones para envíos. Vos tenés que mandarle un paquete a alguien.
Bien.
Te manda un dron. No es para mandarle una postal.
Es como Amazon en su momento.
Sí, señor.
¿Intentó o sigue viable?
Sigue eso, todo eso, lo sigue desarrollando y viendo qué onda.
Claro.
Sí. Hay toda una cuestión de limitación de los equipos por ahora, porque
claro,
no pueden hacer cualquier cosa, tanta porque están.
Distancia.
Claro, exactamente. La autonomía y demás. Y después está el tema de la regulación,
claro,
que es como un lío también, porque era lo que hablábamos el jueves pasado, se te cae uno en la cabeza, ¿qué pasa?
Sí. No, y aparte me imagino que cuando, o sea, una vez que ya la tecnología se pueda utilizar efectivamente en su favor, se va a decir, bueno, pero este es el laburo que hacían las personas, y siempre está el tema de poner la tecnología al servicio.
Totalmente.
Y que no desplace.
Reemplazás el cartero y entonces, claro, ¿qué pasa con el cartero? Totalmente.
Sindicatos de carteros quemando bolsos, me imagino.
Bicicletas, ¿no? Prendiendo fuego la bicicleta. Sí, totalmente.
Hay que ver.
En el caso del correo suizo, no lo están planteando por ahora para cartas, decía, sino para cosas más más urgentes, como por ejemplo muestras de sangre.
Bien.
Entonces lo tenés que mandar sí o sí rápido. Bueno, esto puede volar en línea recta, obviamente, no tiene que ir siguiendo las calles, no tiene problema de tránsito, qué sé yo. O si tenés que llegar a un lugar medio remoto con, por ejemplo, alguna clase de medicamento o de cuestión de emergencia. En la Argentina hay un grupo que está justamente desarrollando una especie de drone ambulancia.
Sí.
No es ambulancia porque no te lleva, pero no. Sí, es un drone botiquín.
Es un drone emergencia.
Claro, tal cual.
Sí.
Es un drone de emergencia en el que, llegado el caso, te tira desde el aire alguna clase de...
Un desfibrilador tiene y no sé qué más. Pero sí, en ese sentido está bueno para la inmediatez que por ahí necesita, que no tengan que tocar bocina a la ambulancia, esperar.
Ver si llega, si no llega, exactamente.
Sí, hay distintas modalidades, hay moto también de emergencia y es como el drone es la siguiente escala, más rápido, más chiquito.
Exactamente, te ahorras es más fácil de llegar, puedes llegar a lugares donde obviamente la moto o algún otro vehículo terrestre no llega, sin tener que mover todo un helicóptero por algo tan tan pequeño como por ahí un botiquín. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo en lo que tiene que ver con los con los drones, decía. Esto con las máquinas chiquititas. Si vos querés meterte con máquinas grandes,
bien,
bien power,
naves,
más tipo robot de película.
Sí.
Para los que sean amantes de la ciencia ficción y de los juegos así de lucha, qué sé yo, están lo que llaman los mechas.
Sí.
Que es como un robot, pero en realidad
un exotraje, así,
exactamente,
un traje
es un exoesqueleto gigante,
sí,
que lo maneja alguien a veces adentro, tipo Robotech para los,
sí,
más antiguos, o si no desde afuera. Hay de hecho una película,
La de Wolverine.
La de Wolverine,
exactamente. Titanes de acero, creo.
Titanes de acero, sí, señor. ¿En el qué es eso?
Sí.
Es un tipo que se dedica a boxeo, pero con estos aparatos que no son robots, porque no son autónomos, sino que,
claro,
los maneja él con un joystick y eso. Bueno, cuestión que hay unos yankees, como corresponde, que hicieron uno así que se llama Megabot. Y tiene 4 metros de altura, pesa como 4 toneladas, puro fierro. Y tiene unos cañones que dispara bolitas de pintura.
Bien, bolitas de paintball.
Y se enteraron que había unos japoneses que se llaman Kuratas, que también es así, muy grande, qué sé yo. Entonces dijeron, ¿sabes qué?
Guerra de robots.
Guerra de robots, nos llenamos de oro.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué hicieron? La manejaron muy bien. Hicieron un videito en el que, envueltos en una bandera yankee, desafían al grupo japonés. Y bien. Le dan una semana para responder, y si le dicen que sí, se encuentran dentro de un año.
En mitad del Pacífico.
En mitad del Pacífico, sí. Boxean al morir.
Me encanta. Entonces, me encanta el futuro de los ejércitos robóticos.
Totalmente. Está muy bien el video, porque está claro que es una tontería, pero está como muy puesto en serio. Pasó la semana, y el martes, hace dos días, los del grupo japonés dijeron: dale.
Dale.
El video también, hicieron un video, ellos envueltos en la bandera japonesa, le dicen, pero nada de tirarnos con bolita de pintura.
Claro.
A las trompadas.
Vení con lo que sea.
Metal contra metal.
Me encantó.
Entonces, por ahora no hay más datos de cómo es que va a ser, pero están así como...
Y sí, está la expectativa a ver cómo... Ese es el primer paso.
Es el primer paso, por supuesto, de acá en más... se pudre todo.
Sí, Skynet, y como sabemos cómo termina la joda.
Bueno, no me acuerdo si lo contamos el jueves pasado o no, lo que le pasó a Sarah O'Connor.
Sí, no, creo que no lo contamos.
Hay una periodista del Financial Times en Estados Unidos que se llama Sarah O'Connor.
Pobre, distraída.
Distraída ella, tuiteó que un robot de una automotriz de Volkswagen en Alemania habían matado a un operario. Una máquina que funciona mal.
Un error.
Y le clavó, si no me acuerdo, una clase de metal en medio del pecho. O sea, lo mató de una manera horrible. Pobre el operario de Volkswagen, que realmente, no la cuenta más. Pero ella, siendo Sarah O'Connor, dijo: un operario mató, qué sé yo, en un robot, murió a manos de un operario murió a manos de un robot en Alemania.
Y claro.
Estamos ahora en pleno momento de Terminator Genisys.
Sí.
Y entonces alguien dijo: pará, Sarah O'Connor es Sarah Connor.
Nos está avisando de que arrancó todo, chicos.
Entonces la entraron a llover mensajes diciéndole: está todo mal, Skynet, llamemos a Terminator, se pudre todo. Y esta pobre mujer, son tres tweets. El primero que tira es el del operario, avisando de la muerte. El segundo es: hay algo que no está funcionando bien en todo esto. Me está pudriendo todo. Porque la noticia es importante, pero
dicha en boca de Sarah O'Connor, con una relevancia.
Y la tercera es: alguien le dijo, che, mirá, la cuestión es que la película. Y ella dijo: lo peor de todo es que no vi las películas, no me interesan, o sea que me están todos barreando con algo que ni siquiera sé de qué me están hablando.
Pobre Sarah O'Connor. Pobre el operario también, pero claro.
Y el operario ya está, pobre hombre. No tenemos mucho para...
Ahora dicen que fue involuntario lo de la máquina, pero nosotros no sabemos, ¿viste?
No, bueno, ¿quién te dice? Fue todo tal cual.
Claro.
Y esta película es una... termina siendo realidad.
No sé hasta qué punto está avanzada la inteligencia artificial.
No llega a eso, pero bueno, uno nunca sabe cuál es el punto. Hay toda una discusión sobre cómo va a ser el momento en el que la inteligencia artificial, si es que alguna vez vas a usar,
se dé cuenta.
Exactamente, tome conciencia. Claro. ¿Y qué va a hacer entonces? En general hay dos vertientes. Uno que dicen: la máquina se despierta, digamos, se da cuenta que existe y a los 35 segundos nos vuela. Chau.
Claro. Hace las cuentas y...
dice: estos pibes no me sirven para nada, vamos.
Bien.
Y hay una segunda facción que dice: no, pará, en realidad, como todos los seres vivos, digamos, y habría que tomarlo como tal por la inercia que tiene, tienen una tendencia a hacer ciertas cosas y no otras. Las vacas no te ven y te tratan de matar.
Claro.
Entonces, no hay ninguna razón para creer que nos va a querer matar simplemente porque...
Claro, sin primero interactuar un poco.
Ver qué onda.
Claro.
Pero ahí, por ejemplo, hay toda una discusión sobre decir: bueno, pará, pero si nosotros programamos las máquinas para que nos protejan, ¿no? Y para que velen por...
Las reglas de Asimov.
Exactamente, las reglas de Asimov. Sí, señor, sí. Las tres reglas de Asimov que dicen, básicamente, un robot no puede matar a otra persona, no puede hacer algo que por...
fuera del protocolo.
De manera indirecta afecta a otra persona, que nos cuidan. Pero... hay gente que dice: pará, pero estas inteligencias van a ser muy superiores a las nuestras, van a pensar mucho más rápido que nosotros, y eso además lo van a hacer de una manera que cada vez va a ser más acelerada, porque se van a autoampliar, digamos. Las computadoras pueden diseñar computadoras, pueden ver cómo hacer para que ese diseñador de esas nuevas computadoras sea más rápido, ¿no?
Pueden modelos, hacerse más rápidos así.
Exactamente, claro. Cosa que nosotros no tenemos manera de hacer. Entonces dicen, va a haber un momento en el que va a ser una inteligencia tan avanzada y tan veloz que nosotros no vamos a entender qué es lo que pasa.
Bueno.
Y lo que dicen los apocalípticos es que el problema con eso es que aun si las máquinas dicen, bueno, ok, los humanos son buena onda, hicieron pelota todo, la guerra, bla, bla, sí, bla, claro. Pero de alguna manera los tenemos que proteger. Por ahí dicen, para las máquinas la mejor manera de protegernos es, por ejemplo, mandarnos a todos a una isla.
Claro, ¿no? Recluirnos. Tipo,
campo de concentración. O achurarnos a todos. O matar a la mitad y dejar a la mitad. O empezar a hacer un montón de cosas que, si uno tuviera esa inteligencia y esa capacidad de raciocinio, sería como la cosa lógica, pero sí. Por ahí a uno no le gusta, ¿no? Porque dicen, no, mira, la verdad que los que tienen barbita tiran abajo la economía, entonces dicen, no los vamos a afeitar, los que yo.
Los recluimos,
chao. A otra cosa.
Sí. Yo no entiendo por qué las máquinas, siendo seres tan superiores en este posible escenario apocalíptico, su decisión es ir a fondo, digo, aniquilar a una especie, ¿no?
Por eso,
digo, no corregirla.
Esa es la versión apocalíptica. La versión buena onda dice, no, para, en realidad, primero hay que enseñarle, no es como cualquier ser vivo, suponiendo que terminen transformándose en eso, no es que un día se van a despertar y van a decir, ya, sé hablar todos los idiomas, sé hacer todo, sé volar un avión. Hay cuestiones de aprendizaje, obviamente el aprendizaje es muy diferente. Hay cosas en las que el cerebro humano es muy, 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 muy eficiente. Replicar eso para una computadora es trivial, pero no es inmediato. Entonces van avanzando. Claro. Así todo, hay ejemplos de cosas que son una inteligencia artificial como muy limitada, pero que es inteligencia artificial al fin. Como, por ejemplo, el reconocimiento de fotos.
Claro.
Lo hablábamos el otro día, ¿no? Que tanto Google como Microsoft como Yahoo con Flickr tienen ya sistemas, y Facebook también, en el que te saben diferenciar un perro de una silla.
Claro.
Que para nosotros es una tontería, para una computadora hasta hace no mucho no era nada trivial. Hoy lo pueden hacer, te diferencian diferentes tipos de perros, saben reconocer cosas. Google tiene un sistema que está empezando a describir fotos con texto. Vos le pones una foto y te dice, esa es una foto de un termo con un mate en una mesa, el termo es blanco.
Bueno, es como el paso siguiente del buscador de imágenes. O sea, además de buscar imágenes, si vos arrastrás la imagen, chicos, esto está bueno que lo sepan. Arrastrás la imagen, te dice a qué corresponde esa imagen.
Totalmente.
Una película que salió este año, muy recomendable sobre este tema de inteligencia artificial, Ex Machina, está muy buena, que habla también del desarrollo de la inteligencia artificial, la singularidad, y también del poder que tienen las grandes redes, porque uno de los protagonistas es algo así como un creador de Google, que es Blue Book, en la película, pero está muy buena, véanla.
Le tienen que dar 20 minutos a la película.
Sí,
hay que no arranca, no es que arranca y son
tiros. No, y aparte es chiquita la película, ¿eh? No tiene así como...
No hay
explosiones.
No hay explosiones, tal cual. No es una película de tiros y acción.
Es un thriller psicológico con una computadora.
Sí, está muy buena. Sí. Está muy buena. Altamente recomendable. Vamos a una pequeña... Un pequeño corte. Break. Sí, música y ya volvemos.
Control C. Control V. Control Z. Tu atajo a la tecnología. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be abused. If someone did it the best, the best, the best, the best. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
controlzradio.com.ar es nuestra página web, y si no, la cuenta de Twitter es control la letra Z radio. Y recién, antes de ir a un temita de Foo Fighters, hablábamos de Ex Machina, esta película de ciencia ficción. Y yo les quiero decir algo que es muy importante para mí, que me emocionó mucho. Que es que el 25 de mayo, otra fecha patria, mirá vos, del 2018, dice The Hollywood Reporter, va a estrenarse la primera película de Han Solo como protagonista.
Han Solito, sí.
Han Solito.
Parte de este universo cinemático de Star Wars.
Que vuelve y que le están dando manija, y que Disney va a exprimir hasta que venga Yoda desde el más allá y le diga: bástate, tío, por favor.
Por favor.
Pero sí, ustedes saben, ahora en diciembre se estrena la séptima de la saga, digamos, el tercer grupo.
La fuerza despierta.
Exactamente, la primera.
Despertar de la fuerza, en realidad.
Es verdad.
Es el doblaje, correcto.
Y ahora se viene un spin-off, una película alternativa de Star Wars, pero esta vez centrada en la historia de Han Solo. Evidentemente no lo van a usar a ¿cómo se llama? Al actor original, a Indiana Jones.
No.
Para todos, sí, supongo que aparecerá al final, quizás, sí. O algo, o harán una de esas reconstrucciones en las que le ponen.
Le borran las arruguitas.
Claro, le ponen la cara más más joven y lo pegan en toda la serie, pero evidentemente no está para hacer una película. Salvo que hagan la película de qué es lo que pasó entre el fin de. Digamos, del Imperio Contraataque, qué sé yo, versus esta, no sabemos. Pero bueno, la cuestión es que el bueno de Han Solo va a tener su propia película con el Halcón Milenario y con Chewbacca, suponemos.
Sí, el mejor personaje de la... yo creo que cuando salió la saga original, la gente iba más o menos por el personaje de Han Solo, que era el cowboy en este western del espacio. Era el verdadero protagonista. Está bien, Luke era el Jedi, pero Han Solo era el que tenía la chica, la máquina...
Era canchero, todo, obvio. Era sí, sí, sí. Luke Skywalker es el bobo que no sin entrenamiento, sin onda, el otro tiene, sí, totalmente. Así que nos ponemos muy contentos por él, por Han Solo, digo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Harrison Ford en este momento no le importa nada. Además, ahora que sobrevivió del palo que se pegó con su avioneta. Así que eso.
Sí, aparte seguramente sean en la juventud de Han Solo la película.
Y yo
es
creo
lo,
que
como
sí.
Lo que falta contar.
Totalmente. Cómo es que llegó él a ser quien es y todo eso. La otra cosa que de la que hablábamos recién en el corte es de Marcelo Guerrero, que se ha convertido en lo que llaman el comisario WhatsApp.
Bien. Es el viral argentino.
Es el viral argentino. Resulta que Marcelo Guerrero es el comisario de Río Grande.
Sí.
Y bajó los índices de inseguridad de la ciudad, dice, por el uso del WhatsApp.
Bien.
¿Por qué? Básicamente lo que están haciendo es usar Facebook y WhatsApp con 6 grupos. Imagínate lo que deben ser esos grupos, ¿no? Ya los grupos de WhatsApp normales con tus amigos son un infierno. Estos son grupos con unos 100 vecinos por grupo.
Está bien, una manera de ir sectorizando.
Exactamente, uno por cada barrio. En cada uno de esos grupos, la gente comenta. Debe haber mucho paveo, como corresponde. Pero básicamente lo que hacen es, si hay una foto, hay un auto mal estacionado, sacan foto, se lo mandan. Si hay una persona en actitud sospechosa, sacan foto, se lo mandan. Si les parece que hay algo que está pasando mal, le mandan un mensajito: che, el semáforo de tal y tal no anda. Sí. Che, se pegaron un palo de la esquina en tal y tal. Che, hay basura, ponele. no pasó el camión de recolección en esta cuadra, se inundó por la lluvia.
Son como delitos menores, digamos, porque por ahí se están robando, es medio difícil el tema.
No, pero por ahí la están robando, le tiras un
911.
Sí, por socorro, por favor. Sí. Esto
enviar ubicación.
Y además lo que tiene es que es muy compartido. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un atraco,
claro,
vos, es una manera bastante rápida y sencilla de avisar a los vecinos, porque justamente son los del grupo, son los del barrio.
Sí,
entonces,
ya,
de repente.
Y aparte tienen como oficiales de turno que van monitoreando qué es lo que va pasando en los grupos. Así que ha logrado utilizar la tecnología y armar bien el sistema. Seguramente deben tirar. Bueno, che, no sé, nos compramos el auto a algún vecino, pero la idea siempre para controlar el delito parece que sirve porque quieren replicarlo en el resto de la provincia.
Sí, señor. Barrios de 20.000 personas, dice, hay que ver cuán escalable es.
Claro.
Digo, porque si esto es una ciudad grande, pero no tan grande, con 6 grupos, cada uno con 100 personas, imagínate para hacerlo para aquello. La ciudad de Buenos Aires sería imposible,
sí,
porque tendrías 1.000.000 de personas por cada grupo, sería un constante ir y venir de mensajes insoportables.
Sí, ya sería como Twitter.
Sí,
ya,
claro.
Se empieza a convertir en gracioso algunas observaciones. Una cosa simpática es que para que a vos te agreguen en los grupos, lo que haces es envías tu nombre, tu DNI, una foto de tu DNI y tu número, y así te agregan, como para tener identificados los ciudadanos que están en el grupo y que no sea alguno que está haciendo contrainteligencia.
De hecho, dice la nota, te hacen un chequeo de antecedentes.
Bien.
Para ver si vos realmente sos quien sos, si realmente vivís
en el barrio
que asignado a tu grupo, y si no sos un malviviente.
Un caco ahí que está observando detalles. Y ahora las casas de esos barrios tienen ahí vivienda protegida por WhatsApp, un sticker en las puertas. Así que es muy simpático el caso. Espero que sirva, que sirva para largo.
Vos recién mencionabas Twitter. Justamente en Granada, en España,
sí,
hay un pueblo que se llama Jun, J-U-N, que hace lo mismo pero con Twitter.
Bien.
Entonces, son 3.500 habitantes. Es fácil,
claro,
entre comillas. Pero el alcalde tiene una cuenta de Twitter, la policía tiene otra, el barrendero tiene otra, el plomero tiene otra. Entonces todo es por Twitter. Te mandan un mensajito.
Mm.
Además, la gente, como son todos intercambios públicos, la gente puede ver dónde está uno, dónde está el otro. El barrendero o el que limpia las calles, no sé qué, va tuiteando por qué calles está yendo, va sacando fotos, la gente ve qué onda, le tira comentarios, van haciendo,
claro,
chistes. Evidentemente, como es un pueblo pequeño, es más fácil de controlar. La cuenta de Twitter del alcalde avisa de que va a llover hoy a la tarde. Es como muy flexible, pero muy cercano. Y es la única ciudad en el mundo que se conozca que tiene una estatua, un monumento a Twitter.
No, ¿y cómo es? ¿El pajarito?
Sí, es una rotonda pequeñita, es como una pirámide, y en la punta de la pirámide tiene el loguito de Twitter, tiene el pajarito.
Mirá.
Es una cosa muy loca.
Claro, aparte, 3.500 personas, no hay duda de que todos tienen Twitter.
Totalmente.
Es el
Twitter Boulevard, le dicen. De hecho, estuvo Dick Costolo, el saliente CEO de Twitter, cuando lo tuvieron para inaugurarlo. Yo creo que también para ver si era verdad.
No
era una broma de sus amigos de que, che, ¿en serio hay un pueblo que le pusieron un monumento a Twitter?
Mirá, pero vea qué raro, porque tampoco es que, o capaz que sí, ahora son todos más amigos en la ciudad, pero es raro porque...
Es raro. Pero bueno, es esta cosa de encontrarle una vuelta a las redes sociales. Lo que dicen en Jun es que el uso de Twitter lo que les permite es un contacto directo con los funcionarios del pueblo,
sí,
esto con el alcalde, con la policía, con no sé qué. A la vez es un intercambio público, lo cual está bueno porque entonces la gente puede ver,
sí, está como
quién le dijo qué al alcalde, cómo le respondió el alcalde, está compartido y qué sé,
sí,
yo. Y después tiene esa cosa también de canchera, de oh, estamos usando Twitter, dieron la vuelta al mundo, todo,
claro,
el mundo habla de este pueblo que es, si no, no lo conocería nadie.
Es verdad.
Se hicieron unas jornadas de... se hizo un congreso sobre Twitter que se llama Tat Granada. Talking about Twitter, el primero se hizo en 2012, después uno en 2013, en 2014. Y todo gracias en parte a, se hace en Granada, en parte va a este claro. pueblo tan loco que justamente tiene Twitter como, como herramienta de comunicación.
Perfecto.
¿Les parece que vayamos una pequeña tanda, algo de música y ya volvemos?
Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. ¿Pensabas que un iPod es un nave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es la página web donde vamos subiendo todos los audios de todos los programas anteriores y también los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita. Y ahora estamos en comunicación con Pablo Triulzi de la consultora Darriens para hablar de todo lo que tiene que ver con la llegada de los smartphones a la Argentina y sobre todo el impacto que están teniendo en las pymes y en cómo puede hacer una empresa para aprovecharlas para llegar justamente a toda esa gente que tiene un teléfono inteligente hoy por hoy. Hola, Pablo, ¿estás ahí?
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Bueno, ustedes tenían un estudio ahí, estaba viendo un que dice que el 42% de las pymes argentinas no tiene entre sus planes de futuro el desarrollo de una aplicación y otro 27% tiene dudas sobre si hacerlo o no. Y la pregunta obvia es, ¿por qué deberían hacerlo y por qué crees que no están, llegado el caso, todas ellas apuntando a tener una aplicación propia?
Bueno, arranco si querés por el final, el por qué no lo están haciendo en algunos casos. Yo creo que tiene que ver mucho, en realidad, con un tema de lo que es evangelización, lo que es aceptación de algunas tecnologías a veces. Si bien las empresas, yo recuerdo cuando arrancamos a trabajar en digital, tanto yo como algunos colegas, hace unos cuantos años, era todo un tema el convencer a una empresa de tener un sitio web, y estamos hablando no necesariamente de pymes, sino de muchas marcas grandes a veces, incluso después cuando ya tenían su sitio web, era todo un tema convencerlos a hacer publicidad en la web, explicarles que la gente pasaba cada vez más tiempo ahí y demás. Es lógico que en un punto también siga siendo todavía complicado convencerlos de estar presentes en un dispositivo móvil y no solo a través de un sitio web navegable, que ya algunos han todavía luchado para terminar de adaptarlos a que den una buena experiencia desde un dispositivo móvil, aún más todavía convencerlos de que hagan un egreso de dinero importante a veces como para tener una aplicación directamente metida en el teléfono. Son muchas cosas que las marcas a veces conocen en un punto, pero les cuesta mucho terminar de desembarcar. Y en el caso de las pymes, el principal temor muchas veces es el tema de costos, que a veces no están así tampoco. Pero ahora sí, yendo al por qué tendrían que estar, la verdad es que es muy distinta la experiencia que se puede dar desde una aplicación desarrollada a medida, que lo que habíamos comparado con su versión, con la versión web, con la versión móvil de un sitio web. Esto pasa no solamente por el lado del contenido, sino por el lado de la experiencia en sí, de interfaces, etcétera. Y más teniendo en cuenta que nosotros estamos en un país donde, si bien tenemos tecnología 4G anunciada en carteles en la calle y en televisión en todos lados, la verdad es que las conexiones todavía están debiendo bastante, digamos, ¿no? Desde el lado de la performance.
Ok, pero, ¿qué...? Más allá de que no sea la versión web simplemente adaptada al móvil, ¿cuáles son las ventajas de tener una aplicación en términos de cómo aprovecharla para tener una mayor interacción entre el cliente, llegado el caso, y la empresa?
Bueno, principalmente las aplicaciones obtienen muchos más permisos sobre los dispositivos, por ejemplo, como para tener acceso a otra interacción con el usuario desde la cámara, desde el micrófono, desde así como existe en la versión web lo que es el click to call, que es hacer un clic para llamar directamente a un negocio, poder también hacer compras en el momento, haberlas pagado en el momento si uno ya está integrado con algún tipo de sistema de pagos y demás. Principalmente el tema de la presencia. La presencia y la experiencia del usuario es muy superadora en la versión de aplicación versus una versión móvil de un sitio.
Ok. ¿Hay alguna clase de presupuesto estándar? Quiero decir, si vos le tenés que plantear a una pyme que desarrolle una aplicación, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Te lo pregunto sobre todo porque hay un estudio de usuaria de la ONG que se publicó ahora por estos días, que va en el mismo sentido, ¿no? Dice que ya la mitad de las personas que trabajan en el área de sistemas de, de una compañía están dedicadas al desarrollo de aplicaciones, tanto móviles como para PC, que yo, pero digamos, ya el área del sistema ya no es solamente mantener andando las computadoras, sino que además ya es generar herramientas para interactuar, ya sea con los empleados, ya sea con los clientes. ¿Hay algún parámetro en el que alguien que está en una pyme y que esté diciendo, y la verdad que yo tendría que tener una aplicación que me permita tener una mejor relación con mis clientes, que tenga un parámetro, digamos, para decir de cuánto arrancamos?
Sí, mira, en realidad también es un tema que depende mucho, como lo que pasaba en su momento y lo que pasa por ahí todavía con el tema de los sitios web. Depende mucho si estás trabajando con un freelancer o con una empresa muy grande, depende claro. mucho incluso el presupuesto que le pasen a una marca es diferente al presupuesto que le terminan pasando para el mismo material a una empresa pyme. Estas son cosas que realmente suceden. Pero los valores no distan de lo que cuesta un sitio web. O sea, puedes estar hablando con un freelancer que trabaje directamente sobre un solo lenguaje, que yo, por ejemplo, solo para Android o solo para iOS. Puedes estar hablando de costos similares a un sitio web, de, no sé, 10.000 pesos, por ejemplo, hasta aplicaciones un poco más complejas para marcas grandes, hechas por empresas grandes, que casi no tienen límite, literalmente.
Okay.
Pero, digamos, los costos, yo creo, por lo que hemos visto nosotros, son realmente muy similares al costo de un sitio web.
Bien, y para ustedes ven que así como las empresas tienen que aceptar o tienen que tomar como decisión estratégica, si querés, esta inversión, ¿hay desde el lado de los usuarios un interés por tener este tipo de cercanía con la empresa, digamos? Quiero decir, todo el mundo tiene un smartphone hoy, pero no necesariamente tiene las ganas de tener la aplicación de tal empresa metida en su teléfono.
Exacto, y esa es una barrera de entrada bastante importante. Principalmente por eso yo hacía hincapié antes en lo que es la experiencia del usuario. La verdad es que tener una aplicación de cada una con las empresas o cada uno de los negocios con los que uno interactúa día a día es algo imposible. Yo creo que nadie metería tantas aplicaciones de tantas cosas variadas en su celular. De hecho, yo que trabajo en la industria hace tiempo, tengo muy pocas aplicaciones en mi celular con respecto a otras personas que por ahí veo que instalan cualquier cosa. Pero justamente por eso, porque creo que la base está en la oferta de valor superadora. Y ahí es donde depende mucho qué tipo de aplicación y cuáles sean las características y las ventajas de tener este tipo de aplicación.
Pablo, ¿cómo estás? Facundo te saluda. Yo lo que te quería consultar es, digo, si cuando por ahí se le plantea a las pymes la opción esta de tener una aplicación, digo, si hay una aplicación testigo, un caso ejemplo en el cual vos veas que, digo, al usuario le conviene bajarla o está bien el desarrollo que lleva adelante la empresa para que tenga sentido que el usuario tenga la aplicación. Digo, hay una aplicación que vos digas, mira, está bueno este caso porque cómo lo llevaron adelante o qué ventajas ofrece.
Yo te diría que sí, o sea, varias, desde aplicaciones para pedir pizzas, taxis, aplicaciones de marcas de televisores, quizás, que te dicen, te bajas la aplicación, manejas el teléfono, la tele de la aplicación, y te recuerdan al estar conectadas a lo que es, digamos, a la web, cuál es, a qué hora va a estar tu programa favorito, ese tipo de cosas. O mismo, si querés llevarlo a algo mucho más grande, el caso de Uber. Claro. Uber hoy en día, de alguna manera, arrancó siendo y está basado en gran parte de su negocio en una aplicación. Perfecto. Básicamente.
Bien, buenísimo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el tiempo que tomaste para contarnos un poquito de este tema de las aplicaciones y las pymes y por qué es recomendable que evalúen tener una.
No, por favor, gracias a ustedes.
El que pasaba era Pablo Triulsi de la consultora Darriens, hablando un poquito sobre justamente las apps y las pymes.
Radio LED, la comunidad radial de la que todos pueden ser parte. www.radioledonline.com. Mirada con Andrés Sanguinetti. Todos los sábados de 12 a 14 por Radio LED. Porque es el peor día de la semana. En Lunes Maníaco le ponemos humor, música y algunas cosas que se nos vayan ocurriendo. Ponele. Si llegaste hasta las 22, te ayudamos a terminarlo. Todos los lunes de 22 a 24 por Radio LED. Síguenos en Facebook. facebook.com/radioledonline. Radio LED, una nueva forma de entender la radio.
You know that it would suit ya. Yes, they're stereotypes. There must be more to life. All your life you're dreaming, and then you start dreaming. From time to time you know you should be going on another bender. Sleeping, but she's dressing up tonight. She likes a man in uniform, he likes to wear it tight. They're on the lover sofa, they're on the patio, and when the fun is over, watch themselves on video. The neighbors may be staring, but they are just not caring. Yes, they're stereotypes. There must be more to life. You're dreaming, and then you start dreaming. From time to time, you know you're going on another bender. Yes, there must be more to life than stereotypes.
Seguimos. Facundo, tengo una información muy importante para darte. Y es que Tinder, la aplicación de citas, pongámosle, por razones que no termino de entender, incorpora perfiles verificados. Así que vos podés seguir a alguien en Twitter y en Facebook y saber que realmente es Messi o
Mascherano.
Ponele. Vas a tener lo mismo en Tinder.
Sí.
Lo cual es muy loco. Porque sí, eso significa que si vos estás buscando una chica.
Sí.
Puede ser un chico, pero digamos, estás buscando una chica.
En mi caso,
y dice que esa chica dice ser. ¿Qué te puedo decir? Una chica que esté.
Muy, muy linda, digamos.
Cualquiera.
Sí.
La que se te ocurra. Y vos decís, ¿pero será esa realmente o será?
Sí.
Otra que se está pasando por hacer, está haciendo pasar por ella para buscar gente y después tratar de engancharlos igual. Bueno, no. Ahora vas a poder decir, sí, realmente la que no me está dando bola
es esta. Bien, ya está. Puedo
raro,
dormir tranquila.
Pero raro, porque entonces, digo, para las. O sea, está buenísimo en un punto.
Sí.
Está bueno.
Tranquilidad.
La tranquilidad. Pero por otro lado. Sobre todo para la gente que suele tener la cuenta verificada, gente. Famosa, gente conocida.
Que entonces, necesita confirmar que es ella.
Claro, pero a la vez, digo, en términos de publicidad, es gente que suele. Que no suele decir, che, estoy para el cachetazo.
Claro.
Llámenme. ¿No? Porque.
Claro, no es que se entrega.
Porque ahí, digamos, el avance puede ser como medio heavy. Entonces es como raro que diga, sí, yo estoy en Tinder. Vengan.
También no, y aparte el truquito, digamos, de Tinder es que te lo asocia a tu Facebook, con lo cual, digo, uno dentro de todo podría llegar a hacer una verificación de quién es la persona con la cual uno está hablando porque está basado en su usuario de Facebook.
Exactamente.
Con lo cual es como redundante en algún punto el tema de verificarlo, pero por ahí es importante. Estoy tratando de acordarme porque hace poco había salido la noticia De que Hilary Duff
es el caso que han usado de ejemplo, que ella dijo, sí, yo, Tinder, vamos.
Cada tanto me organizo una cita.
Veo a ver qué onda, sí. No es el caso de Cristiano Ronaldo, que está dando vueltas el dato. Él estaba en Estados Unidos.
En Las Vegas.
Se encontró un celular en una mesa, el celular sonaba. Él dijo, lo atiendo porque no hay nadie acá.
Soy Cristiano Ronaldo, sí, dijo.
Y resulta que era una chica, la dueña del teléfono.
Muy linda la chica.
Muy linda la
chica.
El Instagram. Por supuesto. Muy linda la chica, que se había olvidado el teléfono.
Claro.
Entonces, imagínate, Cristiano Ronaldo te dice, hola, sí, ¿qué tal? Sí, mira, este es mi teléfono. Ah, qué sé yo. Supongo que él habrá dicho, a ver, ¿quién es la persona que dueña de este teléfono? Vio un par de fotos, vio que la chica era muy linda y dijo, ¿por qué no salimos?
Dale, y entonces te lo devuelvo y...
Claro, y nos vemos un rato y está ahí la foto de... la piba esta con Cristiano Ronaldo, los dos muy contentos.
A mí no me pasa eso.
No.
Ni que me encuentro teléfonos ni que atiende una chica linda del otro lado.
No. Pero bueno, cada uno.
Bueno, hay que ir buscando.
A él seguro le va mal en un montón de cosas.
Sí, ahora hay una aplicación que es en el sentido de Tinder, digamos, que es la que vos te cruzás, no me acuerdo ahora el nombre. Que está activada todo el tiempo, entonces si vos te cruzás con alguien que tiene esa aplicación, como que queda guardado el perfil, entonces es como que si te cruzas todo el día en la parada, todos los días en la parada de Bondi,
sí,
tenés ahí una forma de acercar. No me acuerdo ahora cómo se llama la aplicación.
Hace algunos años había una así para bares.
Sí.
Que vos te instalabas y entonces vos entrabas a un bar y te decían, los miembros de la aplicación, que yo.
Tal.
Jarana,
sí.
Están acá y son fulano, fulano y fulano. Entonces vos sabías que tal persona, tal usuario con tal perfil estaba en el bar, en el mismo, claro, tiempo que vos. Entonces era como, ay, están juntos en el bar, se pueden encontrar, pueden charlar.
En época pre-smartphones existía una página que era tipo un muro en que la gente, hoy te vi en tal lugar, que era, pobre, gente desesperada buscando gente que había visto y de la cual no tenía ninguna información.
Bueno, siempre cada tanto aparece alguna cadena de un chico que vio a una chica en el subte y que quedó,
sí,
perdidamente enamorado y que te vi en el subte a las 3:15, ibas con un poncho naranja, qué sé yo.
No siempre triunfan los cuentos de hadas digitales.
No, el que triunfa, y con esto nos vamos, es el sueco de que se llama Félix... se me fue el nombre. Es conocido en YouTube como PewDiePie. Es la persona con más seguidores de YouTube, en YouTube, en el mundo mundial. Tiene 37,7 millones de seguidores.
Un país.
Igual es mucha gente, claro. Es como si casi toda la Argentina estuviera suscrita a su canal, lo cual no significa que vean todos los videos siempre. Pero la cuestión es que, teniendo tanta gente, ven tantos videos, que este pibe en 2014 facturó 7 millones de dólares.
Tranqui.
El año anterior había facturado 4. Y con esto, como ya hemos dicho muchas veces acá, uno tiene que pensar que, digamos, la reacción de mucha gente es, pero es un pibe que se la pasa haciendo videitos. Sí.
Y bueno, pero...
Y él hizo, cuando se fundió todo esto, hizo un nuevo video diciendo, sí, pero paren, yo vengo haciendo esto hace 5 años.
Es un laburo,
yo le meto cabeza a esto. Así como yo estoy en esto y tengo 37 millones de seguidores, hay un millón de pibes que hacen exactamente lo mismo que yo, de la misma manera, y no les va. ¿Por qué? Por las mismas razones por las que,
claro,
Cristiano Ronaldo está ahí y porque otros no. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con la suerte, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la habilidad de él, los videos de él. Así, pavos como son, todo ese tipo de videos funcionan, claro, y son atractivos. Y entonces considerar que de alguna manera está, es el pibe de los videitos, es una tontería.
Bueno, ayer algo muy curioso, ya para ir cerrando lo último, hay un youtuber chileno que es bastante conocido, que es Germán Garmendia.
Es el que tiene la segunda cuenta con más seguidores.
Claro, hola, soy Germán, que es muy loco, que el tipo se ve que estaba caminando por la calle y encontró a un mantero que vendía DVD de sus videos. Con lo cual, claro, es como muy ya bien, el extremo de la muy copia bien pirateada. El tipo se encontró con sus videos.
Algo que está disponible online,
claro,
gratis. O sea que, pero bueno.
Sí.
Si se puede hacer,
pero
un
por
mango,
eso el público existe.
Claro, totalmente.
Así que, bien.
Bien, gran dato. Y con esto nos vamos hasta el jueves que viene. Gracias por todo, Facundo.
Gracias a vos, Ricardo, por invitarme.
Gracias, Juan, por la operación. Y bueno, nos escuchamos el jueves que viene. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Ahí van a encontrar todos los links a las noticias que hemos estado comentando a lo largo de esta horita. Nos escuchamos el jueves que viene.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo.
Didn't notice me at all.